darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. ¿Te llamó la atención el título? ¿Pensaste que me equivoqué al escribirlo? No, no me equivoqué. Dejé la escuela en 1996. Yo tenía 18 años. Ahora mis niños tienen 14, 12 y 11 años y nunca han ido a la escuela. En 2011 comencé a escribir en mi blog www.supraescolar.com compartiendo mis experiencias personales y mi perspectiva de la educación. Y si tú me has leído o me has escuchado durante algún tiempo, habrás notado que yo nunca uso el término hacer homeschooling para referirme a mi propio estilo de vida. No lo uso porque no me gusta y porque tampoco me identifico con él. Comencé a escribir este artículo, este post o este mensaje en 2014. Y desde esa época he guardado el borrador un montón de veces. Lo saco y digo, ahora sí lo voy a publicar. Y lo reviso y añado algunas ideas nuevas y le cambio y todo, pero al final no me gusta. No me gusta el tono, no me gusta la manera de decirlo y lo vuelvo a guardar. No sé, como que no estaba lista para hablar de este tema, pues de una manera positiva y de una manera constructiva. Pero finalmente creo que encontré las palabras y ahora me siento lista. Cada día siento con más fuerza una necesidad adentro de mí de aclarar lo que yo creo. Y especialmente ahora, con todo lo que está sucediendo en el mundo, en la educación, tengo esta necesidad y quiero transmitir este mensaje. Así que te pido que escuches este mensaje hasta el final y que vayas al fondo de mis palabras, que las entiendas y que recibas con una mente abierta lo que quiero decirte. ¿Por qué digo que yo no hago homeschooling? Tengo dos grandes razones y esta plática está dividida así, en dos grandes razones. Una, la primera son las razones de forma y la segunda es una razón de fondo. Entonces, primero te voy a decir cuáles son las razones de forma. Desde el punto de vista del lenguaje, a mí no me gusta la palabra y te voy a explicar por qué. Primero, porque es un anglicismo. Bueno, ¿y qué tiene de malo usar anglicismos? El español está lleno de anglicismos y todos los usamos. Probablemente estás pensando esto. Y sí, es verdad, tienes razón. Pero en el caso particular del movimiento de la educación en el hogar, yo considero que usar anglicismos hace más daño que bien, porque crea rechazo. Ahora que está sucediendo todo esto de la pandemia y que tantas personas están pues en una crisis educativa y que no saben qué hacer, todos los días yo veo que salen nuevas noticias y los periódicos están llenos con la palabra homeschooling y ahorita es la novedad y todo el mundo está hablando de esto. Y muchas veces yo me quedo leyendo los comentarios de la gente y hay uno que se repite mucho. Pero ¿por qué usan la palabra en inglés? ¡Qué malinchistas! Con eso se creen más cool. Pero ¿sabes qué? Les doy la razón. En español tenemos palabras suficientes para explicar cada matiz y cada variación de este concepto. Por ejemplo, educación sin escuela, educación en el hogar, escolarización a distancia, aprendizaje autodirigido, educación libre, escuela en casa, etc. Pero en vez de usar estos términos, recurrimos al término en inglés, abusamos de él e incluso lo convertimos en adjetivo y en verbo. Homeschooler, homeschoolear, o lo aplicamos mal, como decir el homeschool. Esta palabra es un verbo en inglés, pero en español nosotros lo usamos como un sustantivo. Los lingüistas dicen que usar anglicismos debilita nuestra identidad nacional y cultural porque se está tomando el atajo del término extranjero sin conocer lo que el español ofrece para expresarnos. Y bueno, tal vez el asunto de la identidad nacional no sea así como que tan importante para nosotros, pero lo que sí es muy importante para mí es la identidad y el significado de lo que yo hago. Y el usar un término importado de otra cultura que crea confusión y rechazo en mi propia cultura, pues a mí no me parece que sea la mejor forma de definir la labor tan importante que yo estoy haciendo con mis hijos. Entonces, esta es la primera razón, es que es un anglicismo. La segunda razón, de forma también, es que es un término ambiguo. Es cierto que esta palabra cada vez es más conocida y cuando dices que tus hijos no van a la escuela, hasta la misma gente te dice, ah, sí, haces homeschooling. Pero claro que no en todas partes y no en todos los casos. Entonces, en caso de que la persona con la que estés hablando sí conozca la palabra, de todos modos vas a tener que dar explicaciones, porque no es un término claro. ¿Y por qué? Bueno, primero, porque es un término con muchos estereotipos. Fundamentalistas, hippies, libertinos, frikis, anarquistas, amish, inadaptados sociales. Si tú dices que haces homeschooling, alguna de estas imágenes va a venir a la mente de la persona y de todos modos vas a tener que explicarle cuál es tu estilo particular. Además, también es un término con muchos significados. Para empezar, tiene un significado literal. La palabra homeschooling está compuesta por las palabras home, que quiere decir hogar, y schooling, que quiere decir escolarización. O sea que literalmente significa escolarización en el hogar o escuela en casa. Este concepto se refiere al hecho de que los padres mismos escogen un programa estructurado, un curso o un currículum que imita a la escuela tradicional con materias, tareas, exámenes, calificaciones y entonces se toma como guía para seguirlo. Este es su significado literal y de hecho, debido a este significado, fue que surgió el término unschooling. Un significa sin. Literalmente, unschooling significa sin escolarización. John Holt, que es uno de los pioneros del movimiento moderno de la educación en el hogar, no se identificaba con el concepto de homeschooling porque esta palabra y este concepto sigue transmitiendo la idea de que los niños no aprenderán nada a menos que se les enseñe deliberadamente. John Holt promovía que el aprendizaje es como respirar y que los niños aprenden sin que se les enseñe deliberadamente. Por eso él sintió la necesidad de hacer una diferencia y entonces comenzó a usar el término unschooling. Entonces, este es el primer significado de homeschooling. Es un significado literal, que quiere decir escolarización en el hogar o escuela en la casa. También esta palabra tiene un significado generalizado. La palabra homeschooling se usa en Norteamérica para referirse a toda la educación fuera de la escuela, independientemente de su enfoque filosófico o educativo o de la manera de hacerlo. Por ejemplo, si es unschooling o worldschooling o flexischooling o cualquiera de estos matices, no importa. Todo eso se engloba en el homeschooling, que es la educación fuera de la escuela. En Europa y en Reino Unido, esta palabra no se usa, más bien se prefiere el término home education para referirnos a esto, es la educación fuera de la escuela. Y es interesante mencionar lo que me acabo de encontrar en un libro muy interesante que estoy leyendo que se llama Homeschool and American History, que lo escribió un historiador que se llama Milton Guider, y él dice: todavía no ha surgido un término estandarizado para nombrar el movimiento de educación en el hogar. De hecho, muchos padres que enseñan a sus hijos en casa, especialmente fuera de los Estados Unidos, rechazan por completo el término homeschooling, porque afirman que lo que están haciendo es cualitativamente diferente a la escuela convencional. O sea que los mismos angloparlantes, muchas personas rechazan este término y no se identifican con él porque este término tiene esta connotación de escuela en casa. Por último, creo que para esta palabra también ha surgido un nuevo significado, digamos de emergencia, entre comillas, que mucha gente está usando actualmente debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Y aunque las familias que educamos sin escuela desde hace mucho tiempo, nos damos cuenta de que esta escolarización a distancia es muy diferente al concepto de homeschooling que nosotros conocemos, la realidad es que mucha gente sí está usando esta palabra para definir la práctica nueva de escolaridad virtual. Entonces, para resumir todo lo que he dicho hasta aquí, al decir que haces homeschooling, tienes que aclarar varias cosas. Primero, tienes que aclarar lo que significa esa palabra en español, si es que la persona con la que estás hablando nunca la ha escuchado. Segundo, si caes en algún estereotipo o no, y entonces, ¿cuál es tu estilo particular? Tienes que aclarar eso también. También tienes que aclarar si te refieres a la práctica general de no ir a la escuela, o si te refieres a la modalidad de llevar un currículum, porque esto también significa homeschooling, o si tu estilo pues es otro, si tú sigues otro enfoque. Y por último, también tienes que aclarar si lo estás haciendo solamente por este año de contingencia o si lo consideras un estilo de vida. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la utilidad de usar una definición que no está bien definida? Para mí, esta primera razón de forma, de que es un anglicismo y de que es un término ambiguo, ya es suficiente razón para no identificarme ni usar este término. Pero ahora viene la razón de fondo, que para mí es la más importante. Esa razón es que no comunica mi perspectiva de la educación. El concepto homeschooling tiene dos implicaciones importantes. Primero, implica que es un sistema alternativo a la escuela. Generalmente tenemos esta idea, entendemos que la educación en el hogar es un sistema alternativo al sistema escolarizado convencional. Es decir, que los niños van a dejar de asistir físicamente a la escuela para continuar sus estudios en casa de una forma más eficiente, más rápida, más cómoda, más conveniente. Otra implicación que tiene el término homeschooling es que debes estar fuera de la escuela. Esa es su esencia, es que se lleva a cabo fuera de la escuela. Sin embargo, en la práctica, esta implicación muchas veces se convierte en una actitud de ir en contra de la escuela. Yo sé que hay excepciones y no son todos, pero en general, entre los papás que educan en el hogar, se percibe una actitud de crítica y rechazo al sistema escolarizado o a las personas que hacen uso de él. Entonces, mi perspectiva de la educación no coincide con ninguna de estas dos implicaciones. Yo no estoy en contra de la escuela y tampoco estoy haciendo lo mismo que la escuela, pero de formas alternativas. Yo estoy educando hombres libres que tomen el control no solo de su aprendizaje, sino de toda su vida, y que sepan elegir los mejores recursos para alcanzar sus metas. En este momento, mi esposo y yo consideramos que la escuela no es un recurso útil, pero no tenemos ningún problema en usarla si algún día consideramos que nos puede aportar valor. Y esta es la esencia del concepto supraescolar. Supraescolar es un concepto que mi esposo y yo creamos para expresar nuestra perspectiva de la educación. Se compone del prefijo latino supra, que significa por encima de o más allá, y la palabra escolar, que se refiere a lo perteneciente o relativo a la escuela. El término supraescolar quiere decir por encima de lo escolar. Este concepto tiene estas características. Primero, cada quien es responsable de su propia educación. Yo considero que el problema de la escuela no es la escuela en sí misma, sino la autoridad que nosotros le hemos dado para controlar nuestra educación y la dependencia que tenemos de ella. Cuando lo que tenemos que aprender es impuesto por alguien más, nos limitamos a hacer lo mínimo para evitar el castigo o para ganar el premio. Pero cuando tenemos el profundo deseo de lograr algo, entonces nos esforzamos por aprender lo que sea necesario con tal de llegar hasta allí, sin que nadie nos diga que tenemos que hacerlo. La obligación es una imposición de alguien más, pero la responsabilidad es una decisión personal y consciente. Otra característica del concepto supraescolar es que la escuela podría ser una herramienta útil si tienes objetivos claros. Tener una perspectiva supraescolar es definir un objetivo y luego elegir tus herramientas para lograrlo, por lo que incluso enviando a tus hijos a la escuela podrías tener una perspectiva supraescolar si es que te está llevando a cumplir los objetivos que tú has establecido. Y es que yo siempre digo, el enemigo a vencer no es la escuela, sino la falta de responsabilidad y de objetivos claros. Así que, bajo una perspectiva supraescolar, no hay lugar para la guerra de etiquetas, de que tú eres unschooling, tú realmente no estás haciendo homeschooling, eso no es, deberías de hacer esto, eso no se vale, eso sí, porque esta perspectiva es incluyente y es ecléctica. Por último, otra característica del concepto supraescolar es que la no escuela es una herramienta que puede ser útil si es que tienes objetivos claros. Andrés Stern, un reconocido escritor que nunca fue a la escuela, dice: "Dejar el colegio no es una decisión en contra de algo, sino una decisión a favor de algo". Y ese algo son los objetivos específicos que tú tengas para tu familia y para tus hijos. Porque cuando eres consciente de lo que quieres alcanzar, entonces también puedes decidir si la no escuela es una buena herramienta que te llevará a cumplir esos objetivos. Pero cuando no hemos asumido la responsabilidad de definir nuestros propios objetivos, entonces seguimos buscando un sistema del cual podamos depender, un sistema que nos dé todas las respuestas, que nos diga cuál es el siguiente paso a dar, que nos dé palmaditas en la espalda y nos haga sentir que estamos haciendo lo correcto. Entonces, esa necesidad te lleva a colocarte bajo una etiqueta: homeschooling, unschooling, flexischooling, y eso nos limita, porque entonces te estás sometiendo al conjunto de prácticas de esa etiqueta, independientemente de que sea lo que tu hijo necesita o no. Y cuando te encuentras con una situación que no sabes cómo resolver, entonces volteas arriba preguntando, ¿qué debo hacer en este caso? ¿Debo dejar a mi hijo hacer esto? ¿Esto está permitido? O por el contrario, si tú consideras que necesitas actuar, necesitas hacer algo y dices, ay no, pero esto no se permite en esta filosofía, o yo dije que soy unschooling, entonces no debo forzar, o yo dije que soy homeschooling y tengo que cumplir con esto, y entonces no debo dar libertad, aun cuando sientes que es lo que tu hijo necesita. Y la realidad es que con este enfoque seguimos limitados, ya no por un sistema físico, ni tampoco por la etiqueta, ni tampoco por la filosofía, ni por la persona que lo está diciendo, sino por nuestra propia mente, nuestra propia mentalidad de dependencia. La perspectiva supraescolar te coloca a ti y al niño por encima de cualquier etiqueta. Tú decides qué usar, cómo usarlo y cuándo usarlo. A mí muy seguido me dicen, ah, tú eres unschooler, ¿verdad? Probablemente algunas de nuestras prácticas sí podrían parecer muy hacia el lado del unschooling, pero si nos conocieras un poquito mejor, también verías que muchas de nuestras decisiones tienden más al homeschooling y otras decisiones incluso a la escolaridad. Pero yo no me identifico con ninguna etiqueta. Ni tampoco me interesa saber qué etiqueta tiene lo que yo hago o cómo se llama la práctica que yo hago. Yo tengo la libertad de elegir lo que sea necesario para mis hijos en cada momento, venga de donde venga o se llame como se llame. Y precisamente esto es lo que el concepto supraescolar pretende ofrecer, una perspectiva que no está limitada por ninguna otra. Una perspectiva que promueve la responsabilidad de cada individuo sobre sus propios actos. Tú tienes la libertad y, por lo tanto, la autoridad de usar cualquier recurso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Realmente quiero que te quedes con el mensaje correcto. El objetivo de mi mensaje no es que dejes de usar el término hacer homeschooling. Eso sería limitarnos de nuevo por lo que Priscila dijo. Además, yo misma utilizo esta palabra cuando lo creo necesario. En algunos videos o en algunos posts lo uso porque yo sé que son las palabras que la gente está escribiendo en los buscadores y pues obviamente quiero que aparezca. El asunto no es si la usas o no la usas, sino ser conscientes de lo que estamos haciendo. Piensa, por ejemplo, cuando le pusiste nombre a tu hijo. Tal vez pasaste días o semanas investigando y pensando porque era algo muy importante y no querías escoger cualquier nombre, sino uno que estuviera lleno de significado. Elegir las palabras para explicar la labor que estás haciendo con tus hijos de manera que exprese todo el significado que tiene es un proceso muy, muy importante. Y ese proceso te obliga a tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Así que, para llevar esto a la práctica, te voy a dejar una pequeña tarea. Quiero que reflexiones en qué es lo que estás haciendo y por qué. Y luego de esa reflexión, escoge las palabras que expresen de la forma más clara y precisa eso que estás haciendo. De este modo, no solamente vas a estar listo para responder con claridad cuando alguien te pregunte por qué los niños no están en la escuela, sino que tú también lo vas a tener muy claro en tu mente. Piensa en palabras que sean totalmente tuyas, que expresen la identidad de tu proyecto familiar, que te llenen de emoción. Definir tu identidad como familia da muchísima satisfacción y sentido. En mi caso, cuando alguien nos pregunta por qué nuestros hijos no van a la escuela, nosotros respondemos esto. Nuestros hijos aprenden de forma supraescolar, o sea, más allá de la escolaridad. Nosotros estamos usando todos los recursos que creemos necesarios para desarrollar habilidades y talentos para vivir la vida. Y en este momento, consideramos que la escuela no es un recurso que necesitamos. Y en cuanto a la función que yo hago, a mí me gusta decir que soy una mamá que ha decidido dedicarse de lleno al aprendizaje de sus hijos sin escuela. Estas definiciones a mí me hacen sentir muy bien. Son parte de mi identidad como mamá y como familia. Y también me ayudan a definir mi trabajo, lo que hago y la ayuda que yo puedo dar a los papás que me buscan. Así que si tú me buscas para encontrar recursos más eficientes o más convenientes para tu niño, para que tenga éxito en el sistema escolarizado, lo siento, yo no te puedo ayudar. O si tú me buscas para saber cómo validar el año que no vas a llevar a tus hijos a la escuela, lo siento mucho, tampoco te puedo ayudar. Pero si tú me buscas porque quieres que tus hijos sean los autores de su propio aprendizaje y quieres encontrar los recursos más adecuados para ellos, entonces sí puedo ayudarte. Todo mi contenido gratuito y de pago está creado para papás como tú, que quieren asumir su responsabilidad para poder educar a sus hijos en su estilo único, que quieren establecer sus propios objetivos y que quieren encontrar los recursos más adecuados para lograrlos. Hace meses propuse este ejercicio en nuestro grupo de Facebook y me encantó leer el comentario de una mamá después de haberlo hecho. Ella dijo, "La verdad, no me había puesto a pensar en esto, pero como dices tú, hacerlo de forma consciente te ayuda mucho. No solo es un término, es el nombre de tu proyecto familiar. Y eso da otra perspectiva y se siente bien padre. Me encantó lo que dijiste. Soy una mamá que ha decidido dedicarse de lleno al aprendizaje de sus hijos sin escuela. Qué maravilla darte cuenta de que no solo eres una mamá homeschooler." Ahora, si después de hacer esta reflexión, tú decides que quieres seguir utilizando la palabra homeschooling o unschooling o la que tú hayas elegido, está perfecto, porque entonces estarás eligiendo con plena conciencia las palabras con las que te quieres identificar. Así que, ¿cuáles son las palabras que expresan todo el significado de la labor que estás realizando? Si te gustaría compartirlo conmigo, te invito a que lo publiques en Instagram y que me etiquetes. Mi usuario es @supraescolar. Y hasta aquí un episodio más del podcast de Supraescolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.